Un café con Eva, Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Let's move and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra Show and Tell. Muy buenos días, abrimos aquí este café en Radio Voz Galicia. Hoy vamos a recibir a alguien que nos va a contar leyendas urbanas. Alguna de ellas seguro que ustedes ya la saben, otras nos va a sorprender un poquito, porque es Queco Cadaval. Primero, leyendas suburbanas, que son 30 años de contar historias, que se dice pronto, y además en cada una de ellas pues recoge leyendas antiguas. A ver si conseguimos que nos cuente alguna Queco Cadaval, que hoy es una cita importante en el programa, entre otras cosas porque también está como narrador oral en el Festival Atlántica. Con Autoestradas e Corredoiras también es un repertorio que circula, nunca mejor dicho, con encuentros imprevistos. Se va encontrando pues en el escenario con un perfil de gente pues de todo un poco, desde romerías hasta movilizaciones, reivindicaciones. Es absolutamente estupendo compartir este tiempo con Queco Cadaval, que ya decimos, nos va a visitar a lo largo de esta mañana en Radio Voz. Pero tenemos muchísimas más citas, tenemos una cita también con el mundo del arpa, como no podía ser de otra forma, porque se acerca ya la fecha y tenemos que acercarnos nosotros también. Nos vamos a meter de lleno en la agenda de nuestra invitada, nos vamos a tomar un café con ella para que nos cuente cómo están yendo, sobre todo las tareas organizativas, que es algo que nos preocupa. Tendremos a Manel Loureiro, tendremos también a Joaquín para que nos hable de bicherío, tendremos un programa en definitiva hasta las 12, como es habitual, para contarles las principales actividades de este día. Pero, entre otras cosas, pues hoy es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. No podemos tampoco olvidarnos de esto y de todo lo que implica, porque hay que echar un vistazo sobre todo en esos apartados de las Islas Atlánticas en donde se protege de una manera impresionante y exhaustiva toda la flora y la fauna. Pero también hoy, bueno, pues recordamos bandas sonoras como el fallecimiento de Barry White, este artista estadounidense del género soul con muchísimos éxitos en la década de los 70 y de los 80, ese timbre bajo de voz grave que ganó muchísimos premios y reconocimiento en todos sus apartados musicales. Vamos a hablar también de este tema, lo vamos a escuchar en el programa, pero yo creo que lo primero que podemos hacer es saludar a Beatriz Martínez, que es codirectora. Nos vamos a ir a ese festival que les decíamos, a través de del arpa, pues mucha interpretación musical que no es posible pues estar escuchándolo y centrarnos directamente en otras cosas. Tenemos que vivir la música y con ella lo haremos en Radio Voz.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz. Just like they say in the song. Until the dawn, let's love and get it on. Noya Harp Fets va a ofrecer varias jornadas de música clásica, de folk experimental y jazz, con arpistas como siempre, porque ya son 11 años, que llegan desde Alemania, Escocia, Francia, Senegal, Ucrania, y que tiene pues un montón de escenarios. Yo creo que toda esa música se va a empezar a escuchar en toda Galicia a través de esas escuelas de arpa y con una foliada abierta también a la ciudadanía. Claro, este tema no podemos dejarlo pasar por alto porque desde luego implica muchísimas voces y muchísimas personas. Queremos hablar con la codirectora de este festival, que Beatriz Martínez. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Anda, qué bien. Mira qué recibimiento, escoita. Sí. Beatriz, estábamos comentando con Sonia Rodríguez aquí en la dirección del control técnico que a mí, bueno, este son de arpa quizás los instrumentos que más me puede gustar, porque es como una lluvia de colores que va cayendo, ¿no? O sea, una cosa realmente atractiva, ¿verdad?
Sí, la verdad que la descripción que fijaste es preciosa, la lluvia de colores, te encanta. Pues sí, bueno, sí. Claro que tengo, es muy, muy atraente, muy, muy sofisticada, sí. Para eso, la verdad que sí.
Ok, curioso que, bueno, estamos a, falamos creo que en todas las ediciones, ¿no? Siempre de Noia Harp Fest, pero nos llama atención a cantidad de escolas que hay en Galicia, a cantidad de seguidores, a cantidad de músicos y músicas que dominan perfectamente este instrumento, todo un mundo aquí,
Sí, bueno, a ver, dentro de ser un instrumento bastante minoritario, creo que es un instrumento que está en auge. Porque, bueno, en todo o mundo é un instrumento que ten pequenos reductos, por decirlo así, porque tú podes buscar calquera esquina de calquera estilo ou tipo de arpa, hai artistas realmente, ¿no? Entonces está en ningún sitio, está en todo, ¿sabes? ¿No? É a curiosidade que ten, sí.
Este ano será un auténtico espectáculo porque hai un montón de escenarios donde se xuntarán pues os mellores arpistas de Senegal ata Alemania, ¿no?
Sí, quisemos este ano facer, bueno, depois do ano pasado, que foi un pouco o décimo aniversario, e fixemos cousas grandes coa Filarmonía e con Son de Seu, quisemos leválo un poquinho máis a orixe, que eran eses pequenos escenarios, eses concertos acústicos, ¿no? E recuperar certos espacios e incluso engadir máis, como este ano, que como novidade temos o claustro de San Francisco, que hoy vamos a facer ali un tamén pequeno concerto acústico, bueno, e a Rúa do Curro tamén, que ali é onde facemos a foliada. Entonces buscamos os lugares emblemáticos de Noia, que é unha sorte, que non ten poucos, a verdad.
Sí.
Vamos collendo sitios escollidos para facer pequenos concertos. E a verdad que eso é maravilloso, porque a xente lle gusta escoitar esa sonoridade deses pequenos espacios. A verdad que estamos moi contentas con eso.
Bueno, esa presentación xa foi en un entorno así precioso, ¿no?
Sí, foi ese, no mesmo claustro. Si quisemos estrenar o espazo xa na presentación, e a verdad que é un éxito, porque claro, os claustros é o que teñen, que a sonoridade é moi especial e son lugares moi bonitos, a verdad.
Totalmente. Bueno, vendo que a representación de países está garantida en esta 11ª edición, moitos deles se acoñecen Galicia porque imagino que haberán estado en outras, non? Pero tamén, pois, esa unión que hai apegados todos a un instrumento con diferentes estilos, con diferentes pois, organizaciones, agrupaciones e incluso trayectorias, non? Ten que ser unha cita que tamén pois, acolle o interés informativo de todos eses países, non?
Sí, a verdad que cada vez, bueno, eu tamén teño ido a algúns deses festivais, a que sempre son, por certo, en sitios moi bonitos. É un común que teñen todos, que casi sempre están en sitios curiosos e escollidos. E o Noia Harp Fest está collendo un pulo, está collendo moita zona en diferentes lugares. En Bretaña, por exemplo, xa é moi coñecido, en Irlanda tamén, en Escocia, tamén en Sudamérica. Es decir, todos queren vir a Noia, a verdade que sí, é un gustazo.
Bueno, e Noia os saben e os miman moitísimo, non?
Sí, a verdade que sí, xa organizamos todo para que a súa chegada se atopen ben, teñan todo no seu sitio, bueno, a verdade que Noia é unha cidade moi acolledora, ¿no? Que estás ali, é pequena, é unha vila, non cidade, é unha vila, e enseguida te atopas ben, tomas un algo, das un pasiño, e xa estás a gusto, pero bueno, intentamos que sempre estén acompañadas e que estén a moi a gusto, a verdad.
E ademais con unha tradición musical importantísima, non? Música de todo tipo, hai unha cultura e un mimo que é espectacular. E xa ha dito todo isto, pois nos metemos de cheo no programa, vemos que hai aquí absolutamente de todo, incluso pois que nos pode levar a presenzas de persoas que traballaron pois con bandas de altura, grupos de altura, e con Mike Oldfield incluso aí polo medio, non?
Sí, hay una colaboración de Camille, ¿cierto? Pues sí, ¿quieres contarte un poco? Comenzamos el xoves con algo que desde luego estamos apostando por el a tope, que o encontro de escolas de Arpa de Galicia, el tercero ya. Bueno, eu tamén como mestra e como persona encantada coa participación dos nenos que quere que este instrumento teña siga durante moitos anos, teña continuidade. Bueno, dou fe de que os nenos están sempre esperando a que chegue Noia, están todo ano, cuando preparamos lo de Noia. Entonces queren vir, están van contentos, son moitos, van a ir máis de 25, de 5 escolas diferentes de todo o país, e a verdade é que agardando, logo facemos como colofón unha peza en común, que é sempre un momento espectacular, eso é sorpresa, non? Pues sí, a peza é coñecida, pero é unha sorpresa que va de Salteros, que vaya de salir o Liceo de Noia a 1:00 PM. Bueno, continuamos despois co algo máis local, que vai ser a Foliada, donde tamén participarán varios arpistas galegos, entre elas tamén vou coas arpistas de Son de Seu, miñas maravillosas compañeiras. Bueno, va a ser unha cousa máis pequeniña, como unha especie de sedán, cousa que vamos ali na Rúa do Curro, vamos ir pasando varias personas por ali, e remataremos unha pequena orquesta, representación, tocando temas tradicionais, e agarramos que todo o mundo vaya, disfrute e baile como unha pequena foliada de arpas. Eso será todo o xoves, ali tamén na Rúa do Curro. Continuamos o vendres, xa con na Igrexa de Santa María Nova, na Igrexa Museo, que, bueno, espectacular, xa sabe deles, e ali va Nadia Birstenstock de Alemania, que, bueno, é o que sonou agora, antes de falar eu. A verdad que esta muller ten unha música que engancha. Podes escoitala, porque, de feito, sí, ten singles que escoita todo o universo, son composicións, ela é compositora, tamén é cantante, arpista, as súas composicións xa percorren o mundo, hai diferentes versións, e é pola súa magia, ten unha magia especial. Teño moitas ganas de vela ali na Igrexa, en acústico, sí, porque eso é para non perder,
Bueno, xa foi, o arranque desta entrevista xa foi, o apropiado.
Sí, a verdade é que sí. Bueno, logo vamos para un poquinho máis a tardiña, vamos para o Teatro Coliseo Noela, e tamén estamos moi contentas de recibir a Solomía Savchuk, de Ucraína, que reside en Ferrol na actualidade. La toca a bandura, que é un instrumento, para nos bastante extraño, é un instrumento tradicional de Ucraína, que, bueno, non sei como explicarlo, é como se fuera un salterio pulsado, un instrumento de corda pulsada, redonda e grande, e logo ten un pequeno mástil como se fuera unha guitarra. Bueno, unha cousa, ten como pode ter ata 68 cordas, é unha cousa moi curiosa, unha sonoridade moi especial, e canta a música tradicional tamén.
Sí, pero incluído el flamenco, por lo que vimos, ¿no?
Es que la, sí,
y la tradición oral de Senegal, puede ser una mezcla impresionante, ¿no?
Ah, tú estás con Moby Maigas, ¿no?
Ah, Moby Maigas, sí, perdón.
Sí, no. Estou tu novenres todavía, con Solomía.
Ah, vale, perdón, como sí. Estábamos ahí falando de esas cousas, de esas mesturas tan curiosas, no, había leído algo de ela. Sí.
Y nada, después de Solomía vamos con Rachel Heavy y Ron Happy, dende Escocia, dende as Highlands escocesas. Son xente estudiada no Conservatorio de Glasgow, donde foi que está a top del mundo, ¿no? Ali son as referentes que a xente que estudiamos ou tocamos música tradicional e folk. A verdad que Rachel Herr e Ron son un dueto increíble, moita forza, moito poder, fan desas pezas tradicionais, cousas pues, absolutamente rítmicas e modernas. Ela toca a clasarch, que ven sendo arpa de levas escocesa, e tamén para os estudiantes é un referente, porque ela ten máis de 5 libros e moi gollón de publicacións para nenos e maiores, e o día seguinte vai nos facer un pequeno workshop, así que estamos todos agardando a estar con Rachel. E bueno, como colofón temos o sábado, que xa nos vamos a lo loco, que se dice, e vamos con Camille Levesque, que ti decías que colaborou con Mike Colfin, porque ela é francesa. Estudió ali no conservatorio coas mellores mestras de Europa, polo menos, e de Orixe Bretón, ademais. Bueno, logo a vida puxouse aquí, vive en Madrid, pero bueno, ela, aparte de tocar clásico maravillosamente, ela colle todos os paus, es decir, desde música infantil, se estuve aquí con un concerto de música infantil, ata folk, música celta, es decir, musicoterapia, ela o que lle dese unha. É moi interesada no mundo da arpa, colabora con nós en estas cousas, e a verdad que temos moitas ganas de ver a Camille no claustro de San Francisco, onde falábamos antes.
E ti, non estás aí? Ti tamén, non? Sí.
Eu estou, no, eu toco con as pistas de son de seu, e o xoves, e logo tamén a foliada, eu este ano...
Perfecto. O sea, xa ué, que non fala de si mesma, pois pues, que xa aí da lingua.
Está ben.
Sí.
E nada, noitinha do sábado, xa vamos para a Praza do Tapal, que aí xa está garantizada, porque claro, a Praza do Tapal é un sitio onde... donde se está maravillosamente, agarramos un que hay Xaben y Abraham y todo esto, que celebramos así, por cierto. Y tenemos a Descofar, un grupo por lo que yo aposté muchísimo, la verdad que arriesgado, pero creo que a veces en estos festivales tenemos que aprovechar con la experimentación y ir a por todas. Porque al final lo que se trata es un poco de ese conocimiento, de conocer cosas nuevas, ¿no? Descofar es un trío de dos arpas eléctricas, e batería. Está liderado por Nicolás Cadoret, que tamén é un en Bretaña e un é o referente, ¿no? A verdad que él tamén empezou, estudou clásico, estudou música tradicional ata o fin, deu millóns de clases por todo o mundo, workshops, tal, e agora meteuse coa música tradicional bretona, ¿no? Que é unha música curiosamente, bueno, é dicir, pode aparentar simpleza, pero con ela se fan cousas pero que chegan, non ten límites. Y aquí se ven, están musicando entre límites y van a tope. La verdad
bueno,
es que...
La verdad es que es un espectáculo. Absolutamente.
Sí, es una cosa muy, sí. Muy loca. Y nada, y rematamos la fiesta como ven, te decía, como mi maiga de Senegal, que, bueno, que ven con a cora, que también es un instrumento maravilloso. La verdad que a cora sirve para todo. Sirve para as alegrías, para as tristezas e para as festas e para o que sexa. A mí é un instrumento que me encanta. El sacalle toda a sonoridade, toda a modernidade e toda a tradición que el sabe, porque el vende tradición de cora, que eso non é pouco en Senegal, eso é unha cousa moi gremial. Sí. E el vende familia Sissoko, es decir, o seu tío ese Cuqueita, es decir, todos os famosillos están na súa familia, esa de coristas que teñen curiosa. A vida pues fixo vir moito por Europa, que lle soe pasar, Francia, e ahora mismo está residindo en Cataluña, e por eso ven acompañado de tres músicos catalanes maravillosos coa súa nova banda. Y nada, guardamos un concerto pues que como fin pues nos traía muchísima festa y alegría, creo que
Pues era todo o que dís, e ademais ese punto, porque a canteira son os que teñen que seguir aí con estas tradicións, defendendo pues, a nosa música folk, o papel da arpa en Galicia. Aí estarán pues esos nenos e nenas en ese encontro do alumnado das escolas de arpa de Galicia, que claro, hai que mimarlos moito tamén a eles, non?
Sí, moito. Intentamos que dentro do extraño de situación, tampouco temos moitas referencias, moito de onde sacar, porque é complicada a historia, teñen que traer as arpiñas todas, que os países, claro, tal, os traían coas súas arpas, novelas de aquí para lá, e hai xente que non está moi afeita, hai algo o que hai que facerse, hai xente que ten en casa, e está en casa, pero non se move, ¿no? Entonces, infraestructura que este ben para que les estén cómodos, que non se poñan nerviosos, que todo sea unha festa. E logo, bueno, sempre lle facemos un pequeno cariño, facemos un xantar, e logo unha actividade así medio náutica, para que les o pasen ben, e se cree un pouco esa unidade entre elas e eles que nos interesa moito, ¿no? Que se coñezan, porque al final, entre uns anos, serán eles que estén aquí falando, ¿no?
Claro que sí.
Así que...
Con a saber quen.
Con a saber quen, bueno, eso nunca sabremos.
Nada, fantástico, sí. Seguro. Bueno, sí. En calqueira caso, que é unha cita preciosa, que creo que en Galicia é un punto importante, porque non haberá moitos encontros deste tipo, ¿verdad? Non haberá moitas festas así.
No, a ver, en principio, na península hai moi poucos que usaiba. Hubo algún máis, hubo algún en Barcelona, pero bueno, normalmente duran uns anos e logo pues, acaban por non estar. No noroeste, dende logo, é único. Hubo tamén, hai algún en Andalucía, non sei se máis de música clásica, en Madrid tocan algo, pero así, tan plural como este, estilísticamente, dende logo, non hai. E bueno, por non decir que, claro, a ver, que non quero vir a noia, ¿no?
Claro.
No, eu non son de noia, ¿eh? No,
Bueno, da igual, que digo o mesmo, exactamente o mesmo tamén.
Sí, é un planazo, sí. Vamos, estoy que decirlo, jolín, y estás ali, vas a, estás un pouco, das un bañito, e logo te miras a nin os concertos de arpa, pues...
Que máis queremos, si va a estar o ceo despexado e aí estrelas, pois pues, xa está todo feito, claro.
Pois pues está
sí.
todo feito,
sí. Bueno, pois pues, maravilla falar contigo, Beatriz, moitísimas gracias. Xa estaremos así salpicando este verán de como van as cousas, ata que chegue o día.
Moi ben, o que irá dicir, pues, moitísimas gracias a vos por atendernos, e aquí estamos para que precisades.
Como mesmo digo, moi amable, grazas.
Vale, rico grande, xa, xa.
Igual.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza.
Y Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Cuando empiece la temporada de baños y las molestias en tu zona íntima, rescata tu bienestar urinario con Cistomar Forte. Son viales para beber con arándano rojo, demanosa y centinodia que ayuda a eliminar las bacterias del tracto urinario. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ya no queda nada para la octava ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650-46-32-28 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_AC. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Radio Voz.
Cosas de este día, no sé si te queda alguna, Loreto.
Por Mundo Digital, es que arranca hoy en Palesco y es el gran congreso, la gran cita sobre efectos especiales y animación, con gran cantidad de expertos de más alto nivel y ponentes que hoy, a partir de hoy, se reúnen en Palesco. De verdad que es uno de los eventos audiovisuales con más importancia del sector y se celebra aquí cada año en A Coruña. Palesco, arranca hoy Mundo Digital.
Muy bien, desde luego, nuestros certámenes ya asentados. Que además se organiza con muchísimo criterio, con conocimiento, que atrae a cantidad de gente y que todo lo que se diga es poco, ¿no? De la importancia que ha tenido, porque los mundos digitales ahora ya se conocen mucho más, pero cuando empezó este certamen, pues era casi friki, ¿no? Decía, ¿estos de qué hablan? Pues ahora somos una vanguardia en este terreno.
Sí. Oye, me queda una noticia más, me preguntabas qué más me queda. Bueno, pues que la Xunta va a adscribir el Colegio Novo Mesoiro al Instituto de la Sardiñeira. También nos lo han comunicado desde el gobierno de la Xunta. Sabes que ahí en Novo Mesoiro habían pedido un instituto. Ahora han adscrito a los alumnos del colegio, cuando acaban la escolarización, no sé, en Novo Mesoiro, al Instituto de la Sardiñeira, y les va a poner un transporte escolar gratuito para el alumnado que así lo decida. Estuvo el secretario general de la Consejería de Educación, Manuel Vila, explicando este tema y bueno, ha anunciado la adscripción de facto de este colegio al instituto, una decisión que es fruto de la escucha y de la demanda de la comunidad educativa.
Un café con Eva, con Eva Millán, Radio Voz.
Estos días preguntan ustedes hasta por las picaduras de las medusas, que abrimos tramo de programa y vamos a tratar de poner un poquito de luz en las cosas que están ocurriendo, pues ya en terrazas. ¿Qué pasa con los mosquitos? ¿Nos están invadiendo? ¿Qué pasa con esas picaduras? ¿Cómo tenemos que hacer y qué cuidados tenemos que tener? ¿Cómo está la investigación de este tema? Porque aunque parezca que es algo así como muy de temporada, lo cierto es que se está investigando muchísimo para evitar que sea un mal mayor dentro de no mucho tiempo. E incluso, pues el incremento significativo, por ejemplo, de garrapatas ha llevado a un aumento exponencial de mordeduras, que son la principal vía de transmisión de la enfermedad del IME. Justamente los cambios de clima favorecen ese repunte poblacional y tanto el aumento de la duración de los periodos cálidos como las abundantes lluvias en primavera han causado un crecimiento superior de la vegetación herbácea y arbustiva, y esto propicia la población de garrapatas, por ejemplo, en España. Es algo llamativo, ¿verdad? Bueno, no es nuevo tampoco. Yo creo que todos los años, cuando llega esta época, algo de esto hablamos. Pues nos vamos a acercar a este tema después de pasear por el Neujahr Fest, después de conocer pues algunas cosas. Nos queda mucha mañana todavía. Vamos a irnos también al apartado cultural. Ya saben que estamos con el Festival Atlántica, que llena de vida absolutamente todos los lugares de Galicia. Y bueno, un montón de cosas más, porque hasta las 12 con Sonia Rodríguez y con Antía Díaz seguimos poniendo cafés a lo largo de esta mañana. Un poquito más de bonanza climatológica y se acerca el fin de semana, o sea que no está nada mal también empezar a pensar en algo relacionado con el mundo del ocio. Lo tenemos en cuenta, ¿eh? Y anotado está. Así que nos vamos a hablar de esa pesadilla que son los mosquitos y sus picaduras.
Made of plants, so we don't waste.
Café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Vamos a ponerle un café a nuestro invitado. Nos va a contar, yo espero que además aprendamos un montón de todos los consejos que nos puede dar y aprendamos un montón de cómo combatirlas, porque a veces es muchísimo más fácil de lo que le puede pasar por la cabeza a todos ustedes. Es Jacinto Díez Rico, director de comunicación de Rentokil Initial, que será quien pues nos explique un montón de cosas. Jacinto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
A usted, aunque no sé si esta es la hora adecuada, porque hablar de cucarachas en cabeza, que viven no sé cuántos días más, no sé si no se quedará el café ahí, medio atragantado, ¿eh?
Bueno, la verdad es que para acompañar un café, pues no es un motivo de charla muy agradable, pero bueno, no deja de ser una realidad, ¿no? Están ahí, claro. Las plagas están ahí. Tenemos que aprender una forma de convivir con ellas, porque no se trata de exterminarlas, ni muchísimo menos, pero también de tenerlas bajo control, ¿no? Y ahí está pues la labor que realizamos, pues tanto las empresas que nos dedicamos a esto, como los organismos públicos que también velan por la salud pública, ya que las plagas tienen un impacto importante en la salud pública.
Es verdad, ¿eh? Y le advierto que hay muchísima gente, o le aseguro que hay muchísima gente que está pendiente de lo que contemos para luego pues actuar en consecuencia. Entre otras cosas, porque si hablamos todos los días de la subida de la temperatura del agua del mar, del cambio climático, de que es el mayor 0,26 se sube la temperatura por la mano del hombre. Entonces, claro, esto en la naturaleza tiene que estar también pues de vuelta y media, ¿no?
Tiene un impacto tremendo y un impacto que estamos padeciendo ya en los últimos años es justamente el incremento de la presencia de plagas. Más que el incremento, la extensión en el tiempo. Hay muchas plagas que son muy estacionales, que siempre han estado vinculadas a los meses de verano, al calor, y que lo que ocurre es que cada vez pues tenemos inviernos más suaves y veranos que se prolongan muchísimo más en el tiempo, ¿no? Que nos llegan pues hasta octubre, noviembre, con temperaturas muy altas. Y esto tiene un impacto directamente en la actividad de los insectos, en su capacidad de reproducción. Son mucho más prolíficos, su actividad metabólica es mucho más alta, en consecuencia se desarrollan muchísimo más. En Galicia, por ejemplo, tenemos ejemplos clarísimos con la procesionaria del pino. La procesionaria del pino, tradicionalmente, pues empezaban a bajar del pino hacia la tierra para enterrarse, pues hacia abril, finales de abril, mayo, por ahí, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando que en febrero, incluso a finales de enero, pues ya están bajando los árboles para enterrarse, ¿no? Entonces, el cambio climático, desde luego, tiene un impacto muy directo en la presencia y en la proliferación de plagas.
Claro, entonces ustedes también tienen que cambiar su calendario de actividades.
Hay que cambiar por completo. Claro. O sea, en nuestro calendario de actividades se está modificando continuamente, porque, bueno, en concreto con el tema del procesionario, pues en función de su ciclo biológico se pueden aplicar distintos tipos de tratamiento, distintos tipos de actividades para controlarla. Y de eso lo teníamos como muy establecido, muy controlado, lo que tocaba en cada época del año, y ahora mismo le estamos dando la vuelta por completo, porque ya no es válido ese esquema que teníamos hace unos años, pues se ha quedado completamente obsoleto.
Claro, es curioso. Bueno, vemos lo último, la preocupación terrible que hubo en Francia y que luego se extendió, no sé si continúan el viaje por las chinches por toda Europa, porque decíamos que ahora pues se mueve todo el mundo a una velocidad tremenda. ¿Por dónde están ahora?
Vamos a ver, a las chinches las conocemos en el sector como la plaga viajera. O sea, es también otra especie que está muy muy implicada con otro fenómeno al que está llevamos ya muchos años acostumbrados, que es el proceso de globalización, el incremento brutal que hemos tenido en los últimos años en el tráfico de viajeros y de mercancías, ¿no? Entonces, la chinche era una plaga que en Europa estaba olvidada desde hacía más de 20 años, llevan ya unos cuantos años ya con nosotros, pero digamos que a finales de los años 70, 80, prácticamente estaban controladas, no había chiches en España, por una serie de circunstancias, una de ellas incluida el proceso de globalización, las chiches vuelven a tener otra vez presencia en Occidente. Y nosotros, bueno, empezamos a detectar un incremento, pues ya casi hace 20 años, ¿no? A finales, a principios de los años del 2000, pues fue cuando empezamos a encontrarnos otra vez con este incremento. Y el año pasado, pues bueno, fue una explosión muy fuerte que se produjo en Francia, pero quizás porque tuvo mucha visibilidad, no porque no estuviera ni de pronto apareciera, ¿no? Sino, bueno, pues en el momento en que aparecieron en el medio de comunicación, porque también se estaban detectando en transporte público, pues aquello tuvo un impacto importante en medios y todos empezamos a hablar de las chinches, ¿no? Pero realmente ya lleva unos cuantos años con nosotros. El COVID, por ejemplo, tuvo un impacto importante en la expansión de las chinches porque supuso un frenazo. Se acabaron los viajes, estábamos todos confinados, no salíamos de nuestros sitios, entonces las chinches no viajaban. ¿Qué ha ocurrido? Se acabó el confinamiento, se volvió a recuperar la actividad viajera, tanto vacacional como profesional, en estos últimos dos años, y las chinches han vuelto a aparecer.
Qué curioso. Claro, me imagino que además tendrán, no sé si pasa como con los antibióticos, que cada vez están más fuertes a toda la manera de erradicarlas, ¿no? Que se van haciendo ya.
Bueno, no tanto con las chinches, pero sí hay con otros tipos de insectos, de animales o de plagas, que sí se está viendo pues que están creando una resistencia hacia productos que tradicionalmente estaban funcionando, sobre todo en roedores, los anticoagulantes, que era la forma tradicional que hemos tenido en Occidente durante muchísimos años de tener bajo control estas plagas, pues ahora mismo se han descubierto muchísimas resistencias. Luego también hay una cosa que es importante, y es que en Europa disponemos de directivas muy estrictas en cuanto al uso de biocidas. Entonces cada vez estas restricciones hacen que los productos que podamos utilizar, que estén en manos de los profesionales para poder acabar con las plagas, sean, digamos, menos nocivos, menos tóxicos. Con lo cual, eso implica también un cambio en la forma de abordar que tenemos las compañías para poder controlar las plagas. Ahora mismo se está privando mucho más los aspectos de inspección y monitorización que los aspectos de aplicación pura y dura de producto, porque uno, hay unas restricciones clarísimas en cuanto a su uso, y luego los principios activos que se están utilizando son, digamos, más suaves que los que utilizábamos pues a finales del siglo pasado.
Claro, es curioso porque justamente no se puede combatirlas con algo que afecta a la salud pública cuando realmente se está tratando de eliminar un problema para la salud pública.
Claro, claro, claro. Ahí de alguna forma había cierta contradicción. Es decir, vale, nosotros controlamos algo que tiene un impacto en la salud pública, pero al mismo tiempo lo combatimos con cosas que también pueden tener un impacto tanto en el medio ambiente como en la salud pública. De forma que, bueno, lo que se está haciendo es llegar a consensos para este tipo de productos, pues que sean, entre comillas, lo más saludables posibles, sí, pero que sigan siendo efectivos para controlar las plagas, pero que al tiempo no supongan una amenaza ni para las personas ni para el medio ambiente.
Pues ese, desde luego, es un tema interesantísimo, Jacinto. Además, a todos nos puede afectar de una manera u otra, porque hay cantidad de... se despliega aquí un amplísimo elenco de animalillos, ¿no? Entre otras cosas, pues lo que está ocurriendo en Vila García de Arousa, ¿cómo está ese tema? ¿Está ya con otra tranquilidad?
No tengo datos muy concretos y muy directos de este tema, pero una vez que están localizados los focos, hay herramientas suficientes como para poderlo tener bajo control. Quizás no con la rapidez de hace unos años, cuando utilizaban productos mucho más nocivos, pero lo importante en todo el tema de control de plagas es poder tener muy bien detectado el foco, cuál es el origen, por qué se está produciendo, y a partir de ahí disponemos de medidas y de herramientas suficientes para poderlo tener bajo control. Uh-huh. Y teniendo también en cuenta factores, digamos, ajenos a lo que es el control de plagas, como puede ser la propia limpieza. La limpieza e incluso la educación de las personas, ¿no? Nosotros también tratamos de desarrollar una labor de educación importante y colaboramos con organismos públicos, con ayuntamientos, con concellos, diputaciones, a la hora de concienciar a las personas de tomar una serie de medidas que eviten la proliferación de plagas, como en el caso de roedores, pues el tener los contenedores de basura siempre cerrados, no dejar o tirar basuras en los exteriores, los espacios públicos que estén debidamente mantenidos y protegidos. Es decir, hay una serie de elementos y de factores que podemos utilizar que nos puede ayudar a todos pues a tener las plagas bajo control.
Claro, es bueno, tan importante lo que dice, y si las ratas tienen su casa, pues que no vengan a las nuestras, ¿no? Y a partir de ahí, claro, pues poner todos esos elementos que dice usted, no dejar restos de comida, espacios libres de escombro, etcétera, etcétera. Este es uno de los que más impone, porque además pueden pasar enfermedades realmente curiosas. Le iba a preguntar una cuestión por curiosidad también, que a lo mejor pues no tiene nada que ver, pero me gustaría saber si todo lo que hay ahora, esa ley que hay de protección, ¿influye para algo en esto que estamos hablando? ¿Obliga a ustedes a trabajar de otra manera, pues a lo mejor con ese cuidado que decía al principio de productos que no dañen, que cuiden el entorno? ¿Les afecta de alguna manera, Jacinto?
No tanto, no especialmente, siempre y cuando nos mantengamos, por supuesto, en lo que marca la ley, ¿no? Y realmente los tratamientos se lleven a cabo de una manera coherente y legal dentro de esos trámites. Digamos que la ley animalista con respecto a las empresas de control de plagas, al estar declaradas empresas de interés público por el impacto que tenemos en la salud y en la sanidad ambiental, no estamos incluidos dentro de lo que podrían ser prácticas que pudieran atentar contra esa ley. Entonces, en principio, no estamos teniendo mayor problema ni está suponiendo tampoco un hándicap a la hora de la realización de nuestros tratamientos. Siempre y cuando, por supuesto, los mantengamos acorde a la ley.
Claro, muy interesante. Además sabemos que es una de las principales que tenemos aquí, por lo tanto entendemos que todo eso está más que arreglado, este tema, ¿no? Pero no sé si es de los que también, pues cuando estamos descansando y aparece ese mosquito haciendo ese ruido de circuito automovilístico, pues es de los que también lo pasa mal. Díganos qué hace usted, y así ya sabemos qué hacer el resto.
Vale, pues bueno, si estoy yendo afuera, que donde sea, en mi casa, que hay mosquitos, o es una zona afectada por mosquitos, lo más práctico, desde luego, para evitar que entren, es tener mallas mosquiteras en las ventanas. Es un poco incómodo, pero es una buena solución. Y luego, pues a la hora de salir en exteriores, llevar repelentes. Los repelentes químicos funcionan muy bien, que siempre que tengan una concentración suficiente del elemento del DET, que es uno de los repelentes que funcionan bien, y llevar el cuerpo. Lo que pasa es que en verano es difícil, ¿no? Es fácil decirlo, pero difícil practicarlo, y es llevar manga larga. Entonces, son prácticas que bueno, que nos pueden evitar picaduras, pero son incómodas de llevar, pero sobre todo, por ejemplo, con el mosquito tigre, que es uno de los que más nos está azotando, aunque quizás Galicia es una zona que no se vea tan afectada como otras de España, lo que tenemos que tener mucho cuidado es el no tener acúmulos de agua que lo podamos tender, pues el típico plato que tenemos debajo de la maceta para recoger el agua, bueno, pues ese plato con muy poquita agua es un reservorio fantástico para que los mosquitos puedan depositar sus huevos y se desarrollen las larvas y luego ya salga al adulto y nos pique, ¿no? Entonces hay muchas pequeñas medidas que podemos ir adoptando como particulares que nos pueden ayudar a sobrellevar o a llevar mejor la presencia de ciertas plagas.
Es verdad. Bueno, hablaba del mosquito tigre, aquí no ha llegado todavía, llegará, porque no vamos a estar exentos. Eso me permite preguntarle también.
No quiero ser agorero, pero llegará.
Claro. No, eso me permite preguntarle que también tienen especies nuevas, así de vez en cuando, porque, por ejemplo, ahora uno de los principales problemas que hay aquí es la velutina. No sé si en otras comunidades también trabajan ustedes con este tema. Y, sí. y bueno,
bueno, y otros aparecerán, porque claro, si el cambio es tan rotundo en las temperaturas, pues es evidente que nos salpicarán de otros continentes más calurosos, claro, o más fríos.
El sur de Europa se está empezando a tener condiciones más próximas a tropicales que a nuestro clima continental al que estábamos acostumbrados. Entonces, eso, unido con la globalización, con el tráfico tan, tan brutal que tenemos de mercancías, pues ayuda, por supuesto, a que primero nos lleguen y luego después encuentren un hábitat adecuado para poderse reproducir. O sea, si nos llegara el mosquito tigre a España y no tuviéramos las temperaturas que tenemos, si tuviéramos temperaturas, pues 15 grados por debajo de las que tenemos, pues el mosquito tigre llegaría a España, pero se moriría, no encontraría un hábitat adecuado para poderse reproducir. Sin embargo, se están dando las dos circunstancias. El incremento de temperaturas pues favorece que todo este tipo de especies invasoras pues puedan llegar a nuestro país y encuentren el hábitat adecuado para poder establecerse, reproducirse y darnos la lata, como nos lo están dando.
Pues van a tener ustedes chollo, ¿eh? Por lo que veo, y mucho.
Trabajo nos falta, desde luego.
Ya lo creo. Bueno, ¿el más difícil de erradicar cuál es?
A ver, quizás el que requiera de mayor colaboración tanto con empresas como con organismos públicos sean los mosquitos, y el que requiera de un mayor esfuerzo económico a la hora de poderlos tener controlados. No quiero ser alarmista con esto, pero sí tenemos que tener todos claros que los mosquitos son los animales más mortíferos del mundo, que aproximadamente todos los años producen unas 750.000 muertes directas por sus picaduras. Entonces, creo que si esto lo tenemos claro, ahora mismo tenemos herramientas suficientes para poderlos tener, mantenerlos a raya, pero con sin bajar la guardia. Es decir, ahora mismo todos los organismos públicos, desde ayuntamientos, comunidades autónomas, el propio Estado, se está investigando y se está invirtiendo muchísimo en poder mantener a los mosquitos bajo control, porque son una amenaza real. Ahora mismo pues no hay casos endémicos de malaria ni de virus del Nilo, o muy pocos se han producido, pero es una zona de riesgo importante. Entonces, quizá los mosquitos requieran pues un mayor esfuerzo, porque, bueno, por sus características, son realmente difíciles de controlar. Ahora mismo, esta mañana estaba leyendo una noticia en Valencia, por ejemplo, que se estaban practicando una práctica que se está demostrando también útil. Se van a proceder a soltar una gran cantidad de miles de ejemplares de mosquitos estériles, machos. De forma que cuando apareen a las hembras, los huevos que produzcan sean inviables, y es una forma de cortar de raíz la proliferación. Pero claro, estamos hablando de especies que tienen cientos de millones de individuos, con lo cual, bueno, pues el esfuerzo que hay que hacer es importante.
Desde luego es curiosísimo todo esto que nos está contando, ¿eh? Y nada, a lo mejor a estos últimos es a los que nos tenemos que comer para evitar el...
Sí, bueno,
hay que promocionar el consumo de estas.
No, y no hay que olvidar que los mosquitos tienen su función también dentro de la cadena trófica y dentro del ciclo biológico y del medio ambiente, ¿no? Aunque no su mala fama les precede, por supuesto, pero también los mosquitos tienen parte de responsabilidad en la polinización. O sea, hay fases de los mosquitos en que no solo pican, chupan sangre para poderse reproducir, sino que también hacen libaciones en flores y en hierbas, contribuyendo de una forma directa en la polinización, y son también fuente de alimentos para determinados pájaros y de determinados reptiles, con lo cual cumplen su función. No se trata de exterminarlos, pero sí de tenerlos bajo control para que no supongan un riesgo para la salud pública.
Bueno, estaríamos hablando con usted, Jacinto, absolutamente todo el día, porque es un tema, desde luego, tiene un trabajo apasionante. Además, es que hay un montón de cosas tan curiosas que envuelven este tema, que podríamos, lo dicho, hablar de cantidad de historias. Pero es que no podemos ya seguir. Jacinto Díez Rico, muy amable, director de comunicación de Rentoquil Initial, ¿lo digo bien?
Lo dice bien, Rentoquil Initial.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho,
gracias, sí.
Seguiremos ahí atentos a todas estas plagas. Gracias, Jacinto.
placer, y ya sabéis dónde estamos para cualquier tema que necesitéis. Un abrazo para toda la audiencia.
Igualmente, gracias.
Las fiestas de la ciudad de Chaves están a la vuelta de la esquina, con grandes espectáculos. Del 5 al 8 de julio nos emocionaremos con las actuaciones de Os4MIA, Nena, Funsao Pública y Chaves en Danza. Ven a celebrar con nosotros. Consulta el programa en www.chaves.pt.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
ensaladilla congelada Findus, bolsa 1 kilo, 3,79 euros. Y en pescadería, sardina, kilo, 2,75 euros.
Gadis, en confianza.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Un café con Eva. Con Eva Millán.